donde adorar a Dios nuestro Padre en este día. ¿Verdad que sí? Si hay un día donde es un privilegio estar reunidos adorando al Señor, es hoy, donde nuestro país celebra el Día de los Padres y nosotros podemos celebrarlo también, dando honor y gloria al mejor de todos los padres, que es el Padre Celestial. Y quiero pedirle que abra su Biblia inmediatamente conmigo. Le damos la bienvenida a los que también se nos unen por las redes. Sabemos que son muchos más los que nos están mirando a través de las redes que los que pueden estar con nosotros aquí. Así que también le damos la bienvenida a ellos y le animamos a todos a que busquemos en la Palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el capítulo número 1, versículos 13 al 17, aunque la idea de lo que estaremos hablando se centra principalmente en el versículo 17. Así que vayamos a la Palabra de Dios, Lucas, capítulo número 1, versículos número 13 al 17. Leemos la Palabra de Dios. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oramos, Padre. Señor, qué gozo es para nosotros el poder estar en tu presencia una vez más, el poder saber que somos tus hijos, porque tú nos amaste, Señor, porque tú nos hiciste sus hijos. Estamos conscientes que esto no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú nos amaste, tú nos llamaste tus hijos, tú nos adoptaste en tu familia. Padre, estamos sumamente regocijados y te damos gracias por esa bendición. Y porque hoy podemos nosotros celebrar que no solamente nos has hecho tus hijos, sino que nos has dado a nosotros también este extraordinario llamado de ser padres, de hijos que son tuyos también, pero que tú nos das para que nosotros guiemos. Sé, Señor, con nosotros, habla a cada uno conforme a la necesidad de su corazón, que todos salgamos de aquí motivados, Señor, a servirte más, a amarte más y a obedecerte mejor. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hermano, ¿usted conoce la diferencia entre un termómetro y un termostato? Ambos son aparatos que tienen que ver con la temperatura, pero la diferencia es bastante marcada. Mientras el termómetro lo único que puede hacer es medir la temperatura, decir a cuánto está la temperatura, el termostato tiene la capacidad de regular esa temperatura y ponerla al nivel que quiere. El termostato básicamente es el aparato que hay dentro de todos los sistemas de aclimatación, sean aire acondicionado, sean calefacción, a través del cual usted dice: yo quiero que la temperatura esté aquí, y él se encarga de llevarla a ese lugar y de tenerla allí. Bueno, de una manera asombrosa, la Palabra de Dios nos deja ver, y es lo que nosotros vamos a estar considerando en el día de hoy, que Dios diseñó la paternidad de tal forma que los papás funcionan como el termostato de la familia. Son los padres, como cabeza de su hogar, que lo quieran o no, asuman ese llamado o no, y eso es lo asombroso de lo que la Biblia nos muestra, pero los padres son los que establecen la temperatura del hogar, establecen el ambiente en que se vive en el hogar, y sobre todo establecen la temperatura del corazón de sus hijos. Y eso es algo que, a lo menos de forma implícita, indirecta, está en el texto que nosotros hemos leído. Si usted mira, específicamente en el versículo 17, nos presenta esta realidad de una forma indirecta. Este texto entero que leímos desde el versículo 13 hasta el 17 es el cumplimiento de la última profecía que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, con la que de hecho se cierra el canon del Antiguo Testamento. Es la última profecía en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6. Si usted quiere, vaya conmigo allá. El profeta Malaquías termina su libro, y así se termina el Antiguo Testamento, profetizando primero la venida del Mesías. Y como era típico de los profetas de la antigüedad, no veía distinción entre las dos venidas de Cristo, sino que están mezcladas allí. Pero luego, sus últimos versículos son ese versículo 5 y 6, donde él anuncia al precursor del Mesías, a uno que venía a preparar el camino del Señor, y dice Malaquías 4, 5 y 6, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y como les dije, esto es el final de la revelación de Dios. Concluye el Antiguo Testamento anunciando al Mesías y a uno que venía a preparar el camino. Y de hecho nosotros por eso entendemos que los famosos libros apócrifos que se escribieron en el periodo intertestamentario, en el periodo de los llamados 400 años de silencio profético, que van desde Malaquías hasta Mateo, en ese tiempo no hay libros inspirados de la Biblia porque no había profeta. Hasta que llegó Juan no había profeta enviado por Dios. Y una evidencia clara de que es así es precisamente la continuidad que los evangelistas quisieron mostrar. Ellos quisieron mostrar que el Nuevo Testamento, como fue registrado en los evangelios, comienza donde termina el Antiguo. Y eso es lo que Lucas nos está mostrando. Lucas comienza su relato de la vida de Cristo precisamente donde terminó Malaquías. Malaquías termina anunciando un Elías que vendría a preparar el camino del Señor. Si usted mira el texto que nosotros leímos, allí se ve, en ese versículo 17, que ese Elías que había de venir era nada más y nada menos que Juan el Bautista, que obviamente, como siempre, nos enseña que el espíritu de la profecía no era que Elías mismo era que iba a venir, sino que iba a venir uno con el espíritu de Elías, que es lo que dice el versículo 17, irá delante de él, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Y si usted está familiarizado con la historia bíblica, usted sabe que de hecho hay mucha similitud entre Juan el Bautista y Elías, desde cómo se vestían, inclusive la misma vestimenta, literalmente. Señores, 400 siglos, ¿qué 400? Muchísimos siglos después, muchísimos años después, y Juan el Bautista usaba la misma moda que usaba Elías, la misma ropa, la misma vestimenta. Y no solamente eso, tuvo el mismo tipo de ministerio, un ministerio que confrontó muy de cerca a la gente y las autoridades, y al igual que Elías era un ermitaño, un hombre que vivía recluido. Y ese es el punto, venía este Elías, que no era Elías per se, sino uno en el espíritu y el poder de Elías. Y el texto nos dice, y aquí es donde yo quiero aterrizar, que él venía a preparar el camino del Señor. Pero fíjese cómo tanto en Malaquías como aquí en Lucas se nos dice que él iba a preparar el camino del Señor. Dice que la manera como lo iba a hacer era volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y de hecho aquí nos da otro detalle adicional, aún de los hijos rebeldes. Ese es el punto. Versículo 17 otra vez. Irá delante de él, irá delante del Señor Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y la idea es de los hijos rebeldes. Iba a ser que hijos rebeldes se volvieran en hijos justos y prudentes, hijos que honran a su padre y a su madre como es justo, dice la Biblia. Y todo eso lo iba a hacer, oiga, ¿para qué? Este es el propósito, volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y hay tres verdades que están implícitas en este pasaje, pero están bien claras en otros textos de la Biblia, la que yo quiero que meditemos hoy en la medida que hablamos del llamado de Dios a los padres. Y la primera de esa verdad que vemos aquí, lo primero a lo que este pasaje y otros que vemos en la Biblia nos apunta, agárrese los pantalones, papá, y es que una buena relación entre padres e hijos comienza con los padres. Fíjese que en ambos pasajes, tanto en Malaquías como en el anuncio profético de su cumplimiento en la persona de Juan el Bautista en Lucas, la Biblia nos está diciendo que cuando Dios quiere restaurar la relación entre padre e hijo, ¿con quién es que Dios comienza? ¿Hará volver el corazón de quién primero, dicen ambos pasajes? De los padres hacia los hijos. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y luego aún los hijos rebeldes se volverían a sus padres. Y una vez más, la idea clara que nos quiere presentar el pasaje es que cuando Dios quiere restaurar la relación entre los padres y los hijos, donde Dios comienza a trabajar es en el corazón de los padres. Y cuando yo reflexionaba en esto, me vino a la mente esa palabra de el famoso terapeuta familiar cristiano Lou Priolo, que yo les mencioné en un mensaje hace un tiempo ya, que este hombre dice que él nunca, nunca acepta dar consejería a jóvenes con problemas de rebeldía sin haber dado consejería a sus padres, dice él. Porque en su vasta experiencia, que es mucha, trabajando con jóvenes rebeldes y con sus familias, él dice su experiencia es que cuando él trabaja con los padres y los padres hacen lo que tienen que hacer como padre, en la generalidad de los casos, los hijos se arreglan solos, dice él. Yo ni siquiera llego a darle terapia a los hijos. Solo con trabajar con los padres y con los padres hacer lo que deben de hacer, ya los hijos solo se encarrilan y los hijos solo se vuelven a los padres. Mis hermanos, ciertamente esto es humillante y muchas de las cosas que vamos a ver hoy son cosas que uno dice, wow, qué peso nos pone esto, pero es sumamente importante lo que la Biblia nos está diciendo. Lo que eso significa es que aunque nos cueste admitirlo, hermanos, y obviamente pueden haber excepciones, siempre que hablamos de estas cosas tenemos que aclarar, pueden haber excepciones donde no sea el caso, pero en la mayoría de los casos cuando tenemos problemas con los hijos, el problema está esencialmente en sus padres. Los padres que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para llevar a nuestros hijos a hacer lo que tenemos, lo que tienen que ser ellos también. Y viendo esta semana la película Como Flecha, ¿cuántos de ustedes vieron la película Como Flechas? Like Arrows. Si usted no la ha visto y usted es padre, papá o mamá, cualquiera de los dos, usted debe ver esa película. Es una película extraordinaria y mucho de lo que muestra es esto mismo. De hecho, hay una escena que eso es lo que me llamó la atención, la estaba viendo esta semana otra vez, poniéndome en el espíritu de hablar, ¿verdad?, de paternidad, estaba viendo la película y hay una escena donde uno de los protagonistas se lo dice a otro, una película precisamente que trata de los padres y cómo las metidas de pata que damos, y uno de los actores principales le dice al otro, oye, aunque nos duela admitirlo, nosotros tenemos que aceptar que los problemas con nuestros hijos, el problema somos nosotros, los padres. Porque si no por otra cosa, le decía él, nosotros somos los llamados a entrenar nuestros hijos y a moldear el corazón de nuestros hijos y a llevar a nuestros hijos a lo que deben ser. Y es verdad, hermano, es verdad que la Biblia dice que la tendencia del corazón de nuestros hijos es a la necedad. Nuestros hijos nacen necios, su corazón está inclinado a la necedad desde que nacen, pero precisamente por eso es que se necesita la intervención activa de los padres. Por eso es que se necesita que nosotros produzcamos en ellos ese carácter que queremos que tengan y que sean los hijos que deben ser. En otra palabra, nosotros como padres, y le estoy hablando ahora en genérico, papá y mamá, nosotros nos toca enseñarle a nuestros hijos a obedecer. A nosotros nos toca enseñarle a amar y a honrar a sus padres. A nosotros es que nos toca. Ellos no nacen obedientes. No nacen buenos, como siempre digo. La gente, ay, es que los niños son tan buenos. No, son bonitos, pero no son buenos, hermano. Dice la Biblia que la necedad está ligada a su corazón. Y nosotros es que tenemos que trabajar con ellos para producir en ellos lo que queremos ver en ellos. Y de hecho, si nosotros vamos a los dos textos del Nuevo Testamento, solo hay dos pasajes, como siempre le dije, que de manera clara, directa, llana, habla a los padres en la Biblia. Y en ambos pasajes lo que nosotros tenemos es una advertencia de que precisamente nosotros, los papás, podemos ser los responsables, los padres, de esas cosas que vemos en nuestros hijos que no nos gustan. Oiga cómo lo dice, solo dos pasajes principales sobre crianza de los hijos en el Nuevo Testamento, Efesios 6, 4 y Colosenses 3, 21. Oiga lo que dicen, Efesios 6, 4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros nos quejamos, este muchacho sí es malcriado, este muchacho sí es rebelde. Y no nos damos cuenta que la Biblia nos está diciendo que por lo general, otra vez hermano, por lo general, la malcriadeza de los muchachos, la rebeldía de los muchachos se debe a que nosotros no lo estamos criando en la disciplina y amonestación del Señor. Sí, lo estamos criando como nos da la gana, no como Dios ha dicho. Lo estamos disciplinando como nos da la gana, no como Dios ha dicho. No le estamos dando la amonestación del Señor que ellos necesitan cada día. Y eso con frecuencia es lo que lleva a los hijos a ser rebeldes, dice la Biblia. El pasaje de Colosenses 3:21, la misma idea. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oye, es el único texto en Colosenses para hablarle a los padres. Y en vez de decirle qué hacer, le dice que no hagas. No lo lleve a ser un hijo desalentado. No le saques el espíritu. Usted ve que a veces hay muchachos por ahí que viven amargados, aburridos, sin motivación, sin interés, sin iniciativa, sin deseo de nada en la vida. Bueno, hermanos, esto es serio. La Biblia está diciendo que con frecuencia, obviamente, otra vez, puede haber excepciones, pero con frecuencia, los responsables de esa actitud negativa en los hijos son los padres. Los padres que no estamos haciendo lo que Dios nos manda. Y por supuesto, con esto, ni yo ni la Biblia pretende excusar a los hijos, ¿eh? Y quiero aclarar eso para que hay muchos niños hoy, para que no digan, ah, no, yo soy así por mis padres. Sí, es verdad que ellos tienen una responsabilidad contigo, pero tú también tienes una responsabilidad individual delante de Dios. Y cada uno dará a Dios cuenta de sí, dice la Biblia. Los hijos no podrán excusarse delante de Dios, es que yo era así porque mis padres eran así. No, porque ellos darán cuenta por su rol de padre, pero tú vas a dar por tu rol de hijo. Y sobre todo si tú dices que eres cristiano, tú estás llamado a ser el hijo que Dios te llama a ser, independientemente de los padres que tú tengas. Pero en sentido general, lo que la Biblia nos está diciendo es que nuestros hijos son, amados hermanos, lo que nosotros hacemos de ellos, con mucha frecuencia. Nuestros hijos son como una masa de barro que Dios puso en nuestras manos, que no tenía forma, y la forma que tú le estás viendo es la que tú le estás dando, o la que tú estás dejando que otro le den, porque también eso tiene que ver con el cuidado del papá. Pero ellos son lo que nosotros estamos produciendo en ellos. Claro, no es una masa de barro neutra, ya lo dejé claro, no es una masa de barro neutra, es una masa de barro que si tú la dejas solo, tu tendencia es a lo malo. Pero precisamente, por eso es que se necesita, vuelvo y te digo, esa intervención activa, ese involucramiento diario de los padres con sus hijos para trabajar en su corazón y moldear su corazón, hermano. Lo único que usted tiene que hacer para tener un hijo malo, ¿usted sabe qué es? Nada. Eso es lo único que usted tiene que hacer, no haga nada. Y le va a salir malo, porque la tendencia de su corazón es eso. Ahora, tener hijos buenos, tener hijos obedientes, tener hijos que honran a padre y madre, tener hijos justos, tener hijos que vivan para la gloria de Dios, eso requiere un trabajo activo. Eso requiere que los padres estén todos los días involucrados en la vida de sus hijos, de uno a uno, de tú a tú. Y la Biblia nos está diciendo que con frecuencia, nuevamente, lo que estamos viendo en nuestros hijos es el resultado de lo que nosotros como padres estamos haciendo. Y déjeme decirle, la mayoría de los casos no son ni siquiera cosas que estamos haciendo mal. Es simplemente lo que no estamos haciendo como papá. Porque otra vez, lo único que se necesita es que tú hagas así y te desentiendas. Que tú no te involucres y dejes a tus hijos seguir su camino. Y eso terminará siendo un hijo necio y rebelde, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero si volvemos al pasaje, la primera gran verdad que sacamos de este texto y de lo que nos dice la Biblia en todos esos pasajes que vimos es que la buena relación entre padres e hijos comienza con los padres. Si nosotros somos los padres, que debemos ser, pues con mucha frecuencia, y otra vez puede haber excepciones de que usted haga todo lo que tiene que hacer, usted es el padre perfecto, que quiero que me lo enseñe y me diga cuál es ese, pero que usted es el padre perfecto, hizo todo lo que tenía que hacer y que con todos sus hijos no le salieron bueno, pudiera ser. Pero en la generalidad de los casos, como son los padres, así van a ser los hijos. Ahora, si nosotros vemos otra verdad que la Biblia nos enseña, y aquí es donde yo comienzo a hablar específicamente a los papás varones, a los hombres hoy, la Biblia nos deja ver que la actitud de los hijos depende principalmente del trato y la actitud de sus papás y no de sus mamás. Y mi hermano, esto sí es grande. Prepárese, pero eso es lo que la palabra de Dios nos deja ver en todos esos pasajes. Hay algo en todos esos textos que yo le leí, los cuatro que yo he leído hoy, nada más cuatro que yo he buscado. Y en los cuatro hay algo que nosotros no vemos en nuestra Biblia en español. Pero está bien claro en el original, los receptores originales y hasta en otros idiomas lo entienden. Y es que en todos esos pasajes a quien le está hablando es al hombre de la casa, es al papá. Cada uno de esos pasajes, los idiomas originales, no es como en español. Si yo le digo los padres de Benjamín, los padres pueden ser el papá y la mamá. Pero los padres de la iglesia pueden ser los papás y la mamá. Pero yo digo los padres de la iglesia pueden ser el papá solamente. La misma palabra, pero en el original no es así. Hay una palabra para padres, genérico, y una palabra para papá. De hecho, como hay otros idiomas, en inglés usted tiene parents y fathers. Bueno, la palabra en todos los casos aquí es fathers, es papá varón, no la palabra genérica para padre y madre. Y ahora lea eso mirándolo con ese contexto. Cuando dice Malaquías que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no le está hablando a la mamá, le está hablando al papá. Es cuando el corazón del papá se vuelve hacia los hijos que ellos se van a volver hacia sus padres. El pasaje de Lucas, la misma idea, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres, páteres, en el original, papá, varón de la casa. Pero esta realidad todavía está más clara en los textos de Efesios y Colosenses. Porque otra vez, aunque nuestra Biblia no se ve, cuando usted se va al original, ahí se ve que se hace hasta el switch de palabra. En Efesios 6, en el versículo 1, habla de papá y mamá. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y esa palabra en el original es goneus, papá y mamá. El hijo tiene el deber, la responsabilidad de obedecer a papá y mamá. Y en el versículo 2 otra vez, honra a papá y a mamá, a tu padre y a tu madre. Hasta ahora viene hablando de papá y mamá, hijo. Tú tienes una responsabilidad con papá y mamá. Pero cuando va a hablarle de los padres a los hijos, entonces cambia la palabra. Y cuando la Biblia te cambia la palabra, no es por casualidad. Es porque Dios le está hablando al papá. Y le dice, hijos, obedeced y honrad a sus padres, padre. Y le habla al varón. La palabra pateres. La primera era goneus, la segunda pateres, papá. Colosenses, la misma idea. Hijos, obedeced a vuestros padres, goneus, papá y mamá. 21, pateres, papás. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y el punto que quiero hacer con esto, hermanos, a pesar de que de manera implícita usted pudiera decir, entonces usted quiere decir que los problemas de mis hijos se deben a mí. Bueno, hermano, eso es lo que la Biblia nos está apuntando, pero no es a eso lo que yo quiero llevar. Mi punto aquí no es aplastar a nadie. Mi punto es motivarte diciéndote esta gran verdad. La Biblia está diciendo que cuando se trata de afectar la vida de los hijos, de moldear el carácter de tus hijos, la influencia más importante es la tuya como papá. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Óigame bien, con todo y lo grandiosa que son las mamás, con todo y lo asombrosa que son las mamás, y usted me ha oído mucho predicar aquí de la mamá y a exaltar a las madres. Es más, que este hermano que dicen que yo hago discriminación, usted ve que ahora la discriminación está de moda, que yo hago discriminación con los hombres y que yo hago favoritismo con las mujeres, y puede ser que sea así. Pero, claro, pero con todo, hermano, lo que la Biblia nos está enseñando, con todo y lo grandiosa que son las mamás, la persona a quien Dios ha dado el mayor poder para influenciar a los hijos, el que tiene en su mano el corazón de sus hijos y lo va a inclinar hacia donde lo incline, es el papá. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando y nos enseña por todos lados. Para usarte otra vez la ilustración del principio, el termostato, el que va a poner la temperatura en el corazón de los hijos. Las madres son termómetro. Ellas lo miden y ven y sufren lo que pasa. Pero es el papá que va a regular ese corazón de los hijos y ponerlo en donde debe estar. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con el diseño de Dios para la familia. Dios diseñó que los hombres sean la cabeza, no solo de su mujer, de su familia. Y como tal, a pesar de que vivimos en una sociedad que quiere negar eso, que quiere refutar eso, que se opone a eso, no puede alterar el diseño de Dios. Porque los hombres no pueden cambiar las leyes naturales de Dios aunque quieran. Como siempre le digo, imagínese que usted se cree ahora mismo que es Superman. Y usted diga, yo soy Superman, y se amarre una toalla aquí, se sube a la tercera planta. Y diga, yo soy Superman, yo puedo volar, y se tire, ¡buah!, a volar. Usted se va a dar cuenta que aunque usted se crea Superman, usted no puede cambiar una realidad, que Dios impuso lo que se llama la ley de gravedad y usted va a caer tum tum para el piso. Bueno, eso es lo que está pasando con nuestra sociedad. Nuestra sociedad quiere quitar al hombre como cabeza de la familia y no se da cuenta, o se está dando cuenta de hecho, de todos los males que eso está trayendo. Porque aunque, como yo siempre he dicho, hermano, tú eres la cabeza de tu hogar y no lo puede ser más nadie. Tu mujer no es la cabeza, no puede ser la cabeza porque no fue diseñada para eso. Y cuando tú dejas de ser la cabeza de tu hogar, tú simplemente tienes la familia sin cabeza. ¿Usted ha visto el jinete sin cabeza? Eso es una familia sin un papá que está asumiendo su rol de papá y de cabeza de su hogar. Y la palabra de Dios nos deja una y otra vez ver esa realidad. Y no solo la palabra de Dios, es lo que estamos viendo, la cultura. ¿Por qué estamos como estamos? Simple y sencillamente porque los hombres, dejándose llevar de la sociedad moderna, o simplemente por dejadez o por mamitería, estamos entregando nuestra responsabilidad. Los hijos son de la mamá, decimos hoy. Ella que lo críe, ella que lo atienda, ella que hable con ellos. Y nosotros nos desligamos y no nos damos cuenta que a quien Dios puso, a quien Dios le dio el poder para dirigir el corazón de los hijos hacia donde debe ir, es al papá. Otra vez, hermano, las mamás son grandiosas, yo lo he dicho muchas veces, y cuando el hijo se cae, cuando le duele algo, es lo que quiere la mamá, que lo acurruque. Pero al final del día, cuando él quiere un modelo a seguir, es al papá que va a mirar siempre, porque ese es el diseño, porque así fue como Dios lo hizo. Y cuando esos hijos no tienen ese papá que está siguiendo ese rol que Dios le ha puesto, que está haciendo ese termostato todos los días mirando, déjame ver, está subiendo mucho, está bajando mucho, vamos a ver qué es lo que hay que trabajar aquí. Entonces tenemos todas las consecuencias que estamos viendo. Y como le dije, eso no es solo la Biblia, ya eso está estadísticamente probado. Le voy a leer algunas estadísticas, conseguí muchísimas esta semana, solo le voy a dar un resumen. Si quiere más o si quiere la fuente de esto, solo me escribe, yo se la mando. Pero oiga lo que dice, un estudio demostró que los hijos que crecen en un hogar con padres ausentes, eso es que el papá no está, tienen un mayor riesgo de experimentar una variedad de problemas conductuales y educacionales, como hiperactividad y retraimiento, falta de atención en las aulas de clases, rendimiento académico bajo, o sea, mala nota, simplemente porque no tienen un papá, mala conducta en el aula, ausentismo, participación en grupos de iguales socialmente alienados, tienen más probabilidad de abusar de sustancias, de tener relaciones sexuales a temprana edad, de cometer actos de violencia, suicidio, vandalismo y otros actos criminales. Oiga este otro, otra fuente. Los adolescentes, otra vez en hogares con padres ausentes, son 5 veces más propensos a cometer suicidio. 32 veces más propenso a escaparse de sus casas, 20 veces más a tener desórdenes conductuales, 14 veces más a cometer violaciones, 9 veces más a salirse de la escuela, 10 veces más a abusar de sustancias químicas y 20 veces más de ir a prisión. Ahora, haga así ahora, mire, y apriétese los pantalones, porque ahora yo le voy a hablar de estadísticas de padres que no están ausentes, que están en su casa, pero simplemente no son los papás que deben ser. En un estudio que involucró más de 10.000 padres con sus hijos, que estaba en su casa, no había abandonado su hogar, pero era un padre frío y distante, de eso que sale a trabajar y llega a trabajar y se sienta en una televisión hasta que vuelve y se acuesta y se va a trabajar y no se involucra en la vida de sus hijos, un padre distante y frío, o un padre depresivo e irritable que mantiene niveles de estrés elevado en el hogar, de eso que cuando papá está aquí, habla bajito que papá está ahí. En la casa, tú ves, que no te mueva mucho, que ya llegó papá. ¿Usted sabe lo que sucede en esos casos? El papá que está por un lado y el papá que es un ogro, de los dos extremos. El que no se siente ni se sabe que está aquí. Y este que es el terror de la casa. Oiga lo que sucede en esos casos. Esto afecta, dicen ellos, el desarrollo intelectual, social y emocional de los hijos, llevándolo a deficiencias académicas, otra vez. Ser emocionalmente inestables, mostrar signos de ansiedad e inseguridad temprana y con frecuencia a ser violentos y hostiles. Ahora, ¿usted sabe qué es lo más chocante de todos estos estudios? Lo que más me asombró, que ese último estudio con 10.000 padres y sus hijos demostró que los resultados eran prácticamente idénticos, independiente del tipo de mamá que tuvieran. ¿Usted me oyó? Podía tener la mejor mamá del mundo, la mamá más azarosa del mundo. Y como quiera, lo que determinaba el tipo de hijo que era ese muchacho era el papá. Hijos que tenían malos padres, pero mamá excelente, eran igual de malos que hijos que tenían padre malo y madre mala igualito. Y lo que demostró el estudio es precisamente eso, lo que determina el carácter, la actitud, la conducta, y nosotros en términos bíblicos decimos el corazón de los hijos, a lo que está inclinado al final es el papá. Eso es lo que demuestra eso. Y hermanos, una vez más, yo con esto no pretendo aplastarnos a nosotros como padres, sino motivarnos. Lo que yo te estoy diciendo, hermano, es que si tú eres papá, tú eres un superhéroe, no solo por todo eso que vimos ahorita, que es verdad. Esas son las maneras como tú usas tu superpoder. Pero tú sabes cuál es tu superpoder como papá. Tú tienes el poder que nadie tiene en esta tierra para inclinar el corazón de tus hijos a lo bueno. Dios te ha dado a ti una capacidad que no se la ha dado a nadie más en esta tierra. Un poder para influenciar, un poder para mover a tus hijos a hacer lo que deben ser, que no lo tiene nadie en esta tierra como tú. Ese es el superpoder, ese es el poder extraordinario que Dios ha dado a los papás. Y hermano, otra vez, mi propósito no es, wow, qué carga. No, hermano, es que salgamos a hacer esa labor. Tú tienes lo que necesitas en Cristo. Con la gracia de Cristo, tú puedes ser este papá que lleve a tus hijos. Así donde tú lo quieres ver, tú lo puedes llevar ahí. Y otra vez, muchos de los problemas que nosotros estamos viendo hoy en niños y en jóvenes se deben precisamente a los padres. Hoy tenemos unos titulitos, unas etiquetas médicas nuevas para tratar de justificar las malas actitudes y conducta de los hijos. Te he oído el famoso síndrome de déficit de atención. Bueno, eso es simplemente una etiqueta médica para decir que el muchacho, para no decir que el muchacho es malcriado y no tiene dominio propio. Y te dirán, no, pero que eso está comprobado, que eso es un trastorno. Sí, yo creo que es un trastorno, yo creo que es un déficit, pero el déficit no está en el muchacho. El déficit no es aquí, que está en sustancia, es un déficit de padre que tiene. Yo le llamo a todos esos déficits el síndrome de deficiencia paterna, eso es lo que es. Es un papá que lo inspire, un papá que lo dirija, un papá que lo guíe, un papá que lo corrija en amor cuando es necesario, un papá que le sirva de modelo. Eso es lo que le falta a la mayoría de los niños hoy. Igual con otro síndrome. Oiga esta perla. Me enteré de este el otro día, porque lo que le digo, el punto es quitar las etiquetas bíblicas y ponerle nombres médicos. Oiga este síndrome. Se llama síndrome de falta de sujeción a la autoridad. ¿Qué le parece? ¿Eso es un síndrome médico hoy? No, ese joven está enfermo. ¿Y qué enfermedad tiene? El síndrome de falta de sujeción a la autoridad. En pocas palabras, es rebelde. El muchacho es rebelde, pero no es culpa de él, es que él está enfermo. Sí, otra vez es un síndrome y hay una falta. Pero es la falta de un papá, la mayoría de los casos que tienen esos jóvenes, porque la Biblia nos está diciendo que los padres tenemos esta capacidad. Revisaba esta semana también el libro de Douglas Wilson llamado Father Hunger, o Hambre de Padre. El que lee en inglés, ese otro must read, hay que leer. Se llama Father Hunger, Hambre de Padre. Creo que no está en español, no lo encontré en español, eso era lo que estaba revisando, de Douglas Wilson. Y eso es exactamente lo que él trata. Este hombre es un escritor cristiano, pastor y autor cristiano, y él hace este libro demostrando con estadísticas y demostrando con la palabra precisamente que cuando hay hijos con problemas, busca lo que la mayoría de los casos, otra vez, pueden haber excepciones, hermano, para que no me maten ahorita, pero la mayoría de los casos es un problema con el papá, father, el papá que hay. Y él propone cómo los padres podemos ser. Pero usted sabe lo que más me llamó la atención, que mientras buscaba ese título de ese autor, me di cuenta que hasta la revista Psychology Today, una revista completamente secular, que no tiene nada que ver con la palabra, que lo más seguro ni creen esa gente en nada de lo que la Biblia dice. Sin embargo, tenía un artículo titulado a sí mismo, Father Hunger, Hambre de Padre, y decía lo mismo que dice Douglas Wilson en su libro, que el problema principal con los jóvenes, hablaba de eso mismo, del déficit de atención y del déficit de lo otro, y que el problema principal es un papá que necesita. Es que no han tenido un papá que haga el trabajo que Dios le ha dado. Y otra vez, hermano, esto no es para que salgamos de aquí desmoralizados, es para que salgamos de aquí motivados, para que salgamos de aquí conscientes que tú tienes una capacidad que no la tiene nadie, ni siquiera tu mujer, ni siquiera la mamá de tus hijos. Tú tienes la capacidad de la gracia de Dios llevar a tus hijos a hacer lo que deben ser, si tú eres el hombre que tú debes ser primero, porque todo comienza contigo. Todo comienza con tú buscar la gracia de Dios para ti, para entonces guiar a tus hijos. Y tú puedes hacer grandes cosas en la vida de tus hijos, no importa la edad que tengan. Pero si miramos el pasaje una vez más de Lucas 1:17, La Biblia nos lleva a esto de la influencia y el poder de un padre en la vida de sus hijos a un nivel pro ya. No es solamente que, como vimos, el padre, el papá, es que determina las actitudes y la conducta de los hijos en general, sino que ese texto nos enseña que aún el papá es que determina el tipo de relación que los hijos tendrán con Dios. ¿Usted vio qué es lo que el texto dice? Dice que cuando Dios quería preparar el camino para que la gente recibiera al Señor, ¿qué era lo que iba a hacer primero? ¿Trabajar en el corazón de quién? De los padres, papás. Y cuando esos papás fueran los papás que debían ser, entonces los hijos se iban a volver a ellos. Y entonces, ¿qué es lo que dice el pasaje? Que de esa manera iba a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y lo que nos está enseñando el pasaje es que la manera como Dios prepara el corazón de los hijos para poner su fe en Dios y creer en Cristo es precisamente a través del modelo y ejemplo que le dan los padres. O puesto de otra manera, que hay una relación directa, hermanos, entre la relación que los hijos tienen con su papá y la relación que mantienen con Dios. El poder y la influencia de un papá en la vida de sus hijos es tal que, como los hijos vean al papá con mucha frecuencia, así van a ver a Dios. ¿Cómo es que Dios se reveló a nosotros? ¿Cómo? Padre, Dios, Padre. Mire, esa relación es muy fácil de hacer en la Biblia. El hecho de que Dios creó, que es lo que te estoy diciendo, Dios creó la paternidad para que sea un modelo. El papá es un representante de Dios delante de los hijos. Y aquí sí es verdad donde uno tiene que quitarse los zapatos como Moisés, porque estamos en Tierra Santa. Hermano, tú eres papá, tú tienes el solemne, extraordinario, asombroso llamado de representar a Dios, Padre, a tus hijos. Fíjense que no es casualidad que Dios creó el oficio de papá. Dios pudo haberle llamado cualquier otra cosa al que iba a cuidar de los hijos en el hogar, pero le puso padre. Y después él dijo, yo soy Dios Padre. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, Dios está relacionando lo uno con lo otro. Todavía más, nosotros vemos en la Escritura cómo con frecuencia Dios usa la figura del Padre para mostrar su relación con nosotros. Le leo solo dos de muchos que pude haber buscado. Pasaje Proverbios 13:12, porque Jehová el que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Y oiga el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Le leo una cita aquí del John Piper comentando ese Salmo 103, versículo 13. Oiga lo que dice Piper. Este versículo no está diciendo que Dios aprende a actuar como padre al ver los padres terrenales. No, no, no. Lo que este versículo dice es que cuando tú ves un papá, estás viendo un retrato de Dios. O para ponerlo de otra manera, dice Piper, el mensaje de estos versículos es que Dios diseñó la paternidad humana para que sea un retrato de sí mismo. Dios era Dios el Padre aún antes de ser el Creador. Él sabía lo que quería representar antes de hacer la representación. La implicación clara de esto, dice Piper, para todos nosotros padres, es que fuimos diseñados. Oye, papá, tú fuiste diseñado para desplegar la paternidad de Dios, especialmente, pero no solamente, a nuestros hijos. Ese es el llamado de ser papá. Ser papá significa que tú eres la influencia más poderosa en la vida de tus hijos, pero significa que tú eres el representante, el espejo a través del cual tus hijos van a comenzar a formar su percepción de Dios. Y para no alargarle mucho esto, quiero leerle y terminar con esto, este devocional. Este es el devocional de esos que mandan en la lista de correo de En Contacto, el de Charles Stanley. Esto es el 5 de febrero del 2019. Oiga lo que dice este devocional. El padre tiene un papel poderoso, tanto en el desarrollo de la salud emocional de su descendencia, como en la formación de sus percepciones acerca de Dios. Con su ejemplo, un padre puede atraer a sus hijos a Dios o alejarlos. A veces la manera más fácil de entenderlo es mirar el ejemplo de ejemplos paternales negativos, dice él. El padre iracundo e impredecible infunde temor en sus hijos y le comunica que Dios es un tirano que ataca de improviso. Eso es lo que los hijos perciben, aunque usted no lo crea. Un padre que hace reproches y es exigente hace que sus hijos se sientan incompetentes. Ven a Dios como un tirano de tareas que nunca está contento. El padre frío o ausente envía el mensaje de que sus hijos no son importantes y que tanto él como Dios están demasiado ocupados para atenderlos. La naturaleza dura e indiferente de un padre arrogante hace que sus hijos no se sientan amados y llega a la conclusión de que el Señor tampoco los ama. Un padre criticón o abusivo comunica que sus hijos no valen nada y que Dios rebosa de condenación. Pero oiga lo positivo aquí. Pero un hombre que ama y obedece a Dios proporciona a sus hijos una relación saludable, no solo consigo mismo, sino también con el Padre Celestial. Termina la cita. ¿Tú estás viendo, papá? ¿Tú estás viendo de qué se trata esto? Papá, no se trata de que yo engendré un muchacho y lo traje al mundo. No se trata tampoco de que yo le doy las tres comidas y le compro libro y le compro ropa. Sí, todo eso es parte del proceso de la crianza. Pero papá, paternidad, lo que tú me estás diciendo lo puede hacer cualquiera. Lo que tú me estás diciendo de traerlo al mundo y darle arroz y darle, lo puede hacer cualquiera. Pero paternidad se trata de ser la influencia número uno. De ser aquel que está todos los días tomándolo de la mano y decirle, ven mi hijo, que por aquí que vamos. De ese que puede moldear su corazón y ponerlo donde debe estar. De eso se trata ser papá, de tener el poder más grande que alguien pueda tener en la vida de sus hijos. Pero todavía más, papá, se trata de ser aquellos que representen a Dios delante de ellos. Hermano, con tu ejemplo, con tu manera de vivir, con tu trato hacia ellos, tú puedes hacer que tus hijos anhelen vehementemente conocer a Dios. Ellos pueden decir, mira, la mayoría de estas cosas no van a ser ni conscientes. No son conscientes, pero son así porque Dios las diseñó. Que ellos digan, si esta es la foto y es tan extraordinaria, yo quiero conocer el original. Y yo he tenido casos de personas que me han dicho, yo tengo una dificultad seria para relacionarme con Dios como padre. Porque yo no tuve un padre, o porque yo no supe lo que es un padre bueno. Y eso es una realidad, pero Dios nos ha dado esta capacidad. Aprovechémosla, hermano. Yo sé que el deseo de todos los padres, sobre todo los padres cristianos, es tener hijos que anden por el camino del bien, que busquen del Señor, que sean como dice el Salmo 1, como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo que todos los papás queremos para nuestros hijos. Hermano, lo que yo te estoy diciendo, tú puedes llevarlo ahí. Pero todo comienza contigo. Todo comienza con tú tener tu corazón primero inclinado a Dios. Y si tú inclinas tu corazón a Dios, si tú buscas la gracia de Dios cada día, Dios te ha dado la facultad y te dará el poder para llevar a tus hijos a ser lo que tú quieres que sea, lo que Dios quiere que sea. Ese es el punto central de Lucas aquí, o de esta profecía de Juan el Bautista. Cuando tú vuelvas tu corazón por la influencia de Dios a tus hijos, ellos se volverán a ti y entonces tú vas a poder hacer esto y decirle, mira, es para acá que vamos, y guiarlo al Señor. Y ellos tendrán un corazón dispuesto a recibir al Señor y a servirle. No quiero terminar sin dar algunas aplicaciones y por supuesto quiero comenzar hablando a los padres. Otra vez, hermano, yo sé que cuando uno medita en esta cosa uno puede sentirse aplastado por esta responsabilidad, pero lo que yo quiero que tú te lleves de aquí es que en Cristo tú puedes ser este papá. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, vino a salvarnos del pecado. Y nuestro problema es que solamente creemos que está hablando de salvación escatológica, de que nos va a librar del infierno, y eso es verdad. Pero Cristo no solamente vino a salvarnos del infierno. Cristo vino a hacernos, a salvarnos del pecado en el presente, en este mundo, a hacernos los hombres y mujeres que nosotros podemos ser. Por eso es que en todas las epístolas, como siempre le he dicho, luego que te presentan el Evangelio, te presentan los resultados y te hablan, tú puedes ser este papá. En Cristo Jesús, tú puedes ser ese papá, hermano. Eso es lo que yo quiero que tú te lleves de aquí. Si tú buscas la gracia que hay en Cristo, si tú rindes tu vida a Él cada día, Él te da el poder y tú puedes ser esa influencia poderosa en la vida de tus hijos. Pero también quiero hablarle a los hijos. Y todos somos hijos aquí, no solamente le hablo a los hijos pequeños. Y quiero decirle primero a aquellos que pueden decir, como yo puedo decir. Yo siempre digo, mi papá no era cristiano. Papá hizo una profesión de fe en su lecho de muerte. Yo espero en el Señor, que está con el Señor, esa es mi esperanza. Pero a pesar de que yo no tuve un papá cristiano, yo siempre digo, tuve el mejor papá que un no cristiano puede ser. El mejor papá que un no cristiano puede ser. Un cristiano puede ser mucho más. De eso que estamos hablando, en Cristo podemos hacer cosas asombrosas. Pero con todo y todo, yo tuve un papá que me mostró que me amaba y que estaba ahí para mí, que me cuidaba y que me apoyaba. Y si tú tuviste un papá así, que a pesar de sus defectos, a pesar de su falta, porque nunca vas a encontrar un papá perfecto, no hay, eso no existe, pero a pesar de sus defectos, tú puedes decir, yo vi destellos del carácter de Dios. Yo vi retratos, fotos, momentos donde yo veía ese padre amoroso, ese padre que guía, ese padre que está allí. Si tú viste eso, ¿honrarías tú a tu padre hoy? ¿Se lo reconocerías hoy? ¿Llamarías a tu papá si no está contigo? Si está contigo hoy, tú le dirías, papá, gracias, porque yo he visto a Dios en ti. Muchas veces en mi vida yo he visto a Dios a través de ti. Ese es un buen regalo para que lo motive a seguir siendo ese papá que Dios le llama a ser. Pero también yo sé que hay muchos que posiblemente no tuvieron un padre así ni cerca. Muchos ni siquiera se criaron con su padre porque lo abandonó. Otros tuvieron un padre que hubiesen querido, aunque mejor lo abandonara, para el tipo de padre que fue. Yo también tengo unas palabras para ti. Y es que aunque el modelo que tuviste no haya cumplido su rol, eso no cambia la realidad de quién es Dios el Padre. Oye lo que dice el profeta Isaías, y quiero darte este versículo para que tu percepción de Dios no se altere por el papá que tuviste. Dice Isaías 63:6, pero tú eres nuestro Padre. Oye esto, si bien Abraham nos ignora, nuestro Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo, ese es tu nombre. Y lo que está diciendo, aunque nuestros padres nos abandonen, aunque no sean los padres que deben ser, aunque no nos amen como están llamados a amar, con todo, Dios sigue siendo el mejor padre del mundo. Y Él está allí, y Él no nos abandona. Y Él nos ama, y nos ama tanto, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Fíjate que eso es lo que dice aquí, la prueba más grande de ese amor de Padre de Dios fue su amor redentor, nuestro Redentor perpetuo. La muestra más grande del amor de Dios el Padre, dice la Biblia, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, para que nosotros también fuésemos sus hijos. Lo más grande, lo que el Padre más se deleita, la persona del Hijo lo entregó para traernos a Él y a la comunión con Él y el Hijo. Ese es el tipo de Padre que tenemos. El Padre que hace lo que tenga que hacer para traernos a Él, para que le conozcamos, para que le amemos, para que nos relacionemos con Él. Eso es lo que Dios quiere. Fíjese que a pesar de que somos siervos de Cristo, el Padre sigue siendo el Padre, porque lo que quiere es hijos, que nos relacionemos con Él. E hizo lo máximo que se podía hacer. Ese es el tipo de Padre que es Dios y que tú puedes tener como Padre si no lo tienes todavía por medio de Jesucristo. Y quiero hacer una aplicación final para todos nosotros los hijos de Dios. No podemos dejar de hablar en este tiempo que estamos viviendo, de pandemia, de crisis, de inseguridad. Hermanos, ¿quién está más seguro? ¿Quién puede tener más confianza en este tiempo que los hijos de Dios? Tenemos un Padre otra vez que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó a sí mismo por nosotros. Y dice Pablo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si nos dio lo más grande, le va a dar brega, darnos lo más chiquito. Esa es nuestra seguridad. ¿Qué hay más grande que haber entregado a su Hijo? Y lo hizo. ¿Tú crees que Él va a tener dobles pensamientos a la hora de cuidar de nosotros en este tiempo? A la hora de suplirnos en este tiempo. Nosotros somos las personas más seguras en este mundo, porque estamos bajo el cuidado del Padre. Eso no significa, de hecho, me llamó la atención viendo la lectura ahorita en 1 Tesalonicenses, que Pablo dijo, en mi necesidad y mi aflicción. Eso no significa que no puedan venir momentos de escasez, o de necesidad, o de aflicción, o de enfermedad, o que no me pueda el COVID. No, no, lo que eso significa es que es diferente, porque pasamos por todo eso sabiendo que estamos en la mano del Padre. Y que aún eso, hermano, esto es lo más asombroso, que aún eso es parte de lo que Dios está usando para nuestro bien. Usted sabe que cuando Pablo dice precisamente cómo no nos dará con Él todas las cosas, nosotros solo lo tomamos del punto de todo lo bueno. Pero lo que Pablo está diciendo en ese texto literalmente es que todo, hermano, todo, literalmente lo que te pasa es una dádiva de Dios para ti, aún lo que tú llamas malo, porque son los instrumentos que un padre bueno está usando para hacernos bien, nuestro mayor bien, que es que participemos de su santidad. Así que en este tiempo de dificultad, tú eres un hijo de Dios, tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar confiado, porque tú tienes el mejor padre cuidando de ti. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza que ella nos da, Señor, como hijos tuyos primero, de que tenemos el Padre más asombroso, el Padre celestial, el Padre soberano, el Padre amoroso, que cuida de nosotros, de nuestra vida, de nuestras almas, y que se asegurará que lleguemos a casa a estar contigo para siempre. Pero gracias también por este llamado extraordinario que tú nos has hecho como papá, Señor. Por este poder que tú nos has dado para nosotros moldear, influir, transformar el corazón de nuestros hijos. Danos gracia, oh Señor, para aprovechar esa bendición, para aprovechar esa oportunidad, ese don que tú nos has dado. Nosotros poder llevar a nuestros hijos a ser lo que queremos que sean para gloria tuya y el bien de ellos. Síguenos bendiciendo, Señor, y bendice a cada padre que está aquí en esta mañana y que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén.